El Arcón, un programa de radio. En su segunda exposición en la misma Asamblea General y ante la crítica yanqui a su discurso y en uso del derecho de réplica, el comandante Ernesto Che Guevara precisa: he nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y también soy argentino. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Y así, en esa disposición de ánimo, no está solamente este representante transitorio ante esta asamblea. El pueblo de Cuba entero está con esa disposición. El pueblo de Cuba entero vibra cada vez que se comete una injusticia, no solamente en América, sino en el mundo entero. Nosotros podemos decir lo que tantas veces hemos dicho del apotegma maravilloso de Martí, de que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Eso, el pueblo entero de Cuba lo siente así, señores representantes.
En un momento difícil, ya en el gobierno revolucionario de Cuba, que se originó como resultado del uso de los recursos financieros y de las divisas, Fidel Castro decidió situar al Che al frente del Banco Nacional de Cuba, tarea que cumplió exitosamente. En los momentos difíciles de amenaza, de agresión, el Che cumplió misiones de extraordinaria importancia, por ejemplo, durante la crisis de octubre y la invasión de Playa Girón. Fidel decidió situar al Che al frente de la región oeste de la ciudad de La Habana, como jefe militar y político, incluida la de Pinar del Río.
Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Mirabas aquella solitaria barca cubana.
Pero vemos también cómo las luchas son cada día más enconadas, más violentas y más audaces en América. Porque ya las masas saben que se puede. Saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, llena de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Y cada vez las masas se sueltan más a exigir lo que les pertenece.
Otro elemento que se agrega después de los años 70 a la saga que va dejando la figura del Che Guevara a medida que pasan los años es el balance de los alzamientos guerrilleros en América Latina. En muchos casos, la revisión de esa experiencia, incluso desde alguno de sus protagonistas, y por supuesto también desde quienes la combatieron, apuntan al Che como a uno de los responsables de la represión desatada en el continente. Sin embargo, esa apreciación, la mayoría de las veces formulada como una actitud superficial de repartición de culpas, no resiste un análisis más profundo, porque los intentos de transformación y cambios revolucionarios en los países latinoamericanos tomaron las formas más diversas, de acuerdo con las características específicas de cada uno de ellos. Lo único que se dio igual en todos fue la represión sangrienta.
Esta discusión adquiere un significado más fuerte en nuestro país, Argentina, donde los grupos guerrilleros constituyeron uno de los instrumentos de esa tendencia y el golpe de Videla en el 76 se produjo con la excusa de combatirlos. Lo cierto es que en Chile las tendencias populares de cambio se viabilizaban en forma pacífica y legal a través del gobierno de Salvador Allende. Y sin embargo, la represión tuvo el mismo signo despiadado y masivo que en la Argentina.
Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar, para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano. Soldadito de Bolivia, el argentino y cubano. Entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorar es humano. Soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque es la hora, soldadito boliviano. No es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el maney que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano. Soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Despierta que ya es de día, soldadito boliviano. Está aquí ya todo el mundo, porque el sol salió temprano. Soldadito de Bolivia, porque el sol salió temprano. Aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se vende, que no se mata a un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano.
Hoy estamos contando algunas cosas de nada menos que del Che Guevara, que ahora sí habla para El Arcón. Primero, en un reportaje que le hicieron en La Habana el 21 de septiembre de 1959, y después va a reflexionar como en el reportaje de la Unión y de la lucha de Latinoamérica por su liberación.
¿Qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana?
La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado o no, no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del Río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.
Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes porque saben que la hora se acerca. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América, pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. Y que hoy ya no se trata de países, como Cuba no es un país en esta región del mundo. Es una parte de un solo país y es además un símbolo para toda América. Así cada pueblo que inicia su lucha empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso.
Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
Luego de la muerte del Che, durante los años 60 y 70 se escribieron cientos de libros y miles de artículos sobre su vida y sus ideas. Pero los autores de la mayoría de ellos eran adversarios o simplemente les interesaba el personaje por su fuerte impacto en la realidad de aquellos años. Y de esa manera se fue construyendo el mito, alejado del hombre real y de la fuerza movilizadora de su vida y de su pensamiento.
El tiempo pasó y en la actualidad, usando el mismo mecanismo con que se construyó, el mito es bajado del pedestal y presentado como un típico perdedor o como el responsable de la sangre que se derramó en América Latina. Tanto la imagen del mito como la del perdedor o verdugo ideológico de miles de jóvenes se sustentan en un interés político y le escamotean la persona real a la historia.
El Che ha muerto por segunda vez. Esta vez, el Che sobrevolaba lo alto de los Andes, planeando libre sobre los hielos eternos. Pero la noticia fue cubierta como un hecho curioso. Que Salvador Allende, ese chileno que defendió con su vida la causa de los pueblos, le había regalado una pareja de cóndores a Fidel Castro. Con el paso de los años, los avances tecnológicos permitieron que un científico argentino empollara artificialmente 4 huevos de aquella pareja de cóndores. A una de las crías, un macho, le pusieron el Che. Cuando el Che cóndor estuvo listo, fue trasladado desde el zoológico de Buenos Aires a los Andes. Allí, los orgullosos científicos lo soltaron para que regresase a su hábitat natural. Un mes después, fue muerto por un cazador. El espíritu de Ernesto Guevara, el Che, permanece vivo en el aire de América. El de él, junto al de todos los hombres y mujeres de la América profunda, reencarnarán un día. Pero no lo harán artificialmente. Lo harán a puro coraje, a pura lucha, a pura convicción. Hasta ese día, el cóndor será una especie en extinción. América también.
Las ideas, las palabras y la figura del Che hoy día no perdieron vigencia. Siguen sembradas en Latinoamérica a pesar del fin de las ideologías que impulsan los centros del poder. El Che no fue ni es una moda como se pretende decir. Es un caldo de cultivo.
Por eso consideramos que hoy más que nunca el Che debe estar y está presente en nuestras actitudes y posturas como latinoamericanos.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.